Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy lunes 28 de noviembre de 2020. Ven, corazón, échate para acá un poquito, que tú estás muy bonita hoy.
No, pero tú estás combinado también. Sí. Esos espejuelitos, préstamelos y ya estoy súper combinada.
No diga que yo uso espejuelos, chica.
Esas gafas, préstamelas para estar más combinada. Muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí de Tempranito y de Mañana, aquí, como todos los lunes.
En la frontera del deber.
Como todos los lunes, señores, comenzando esta semana. Y
con unas ganas.
¡Wow! Enorme, señores. Comenzando también un partido de fútbol que, bueno.
Que por cierto está jugando ganas.
Bueno, allá ellos.
Con ganas, está jugando con ganas.
Y Corea, ¿no?
Y Corea tiene más ganas todavía.
Sí, muchísimas más. Y entonces 0-0, señores, más adelante les contaremos cómo va a ir esto. Hace unos días, cuando estábamos viendo un partido acá, yo dije, antes de que se acabe el programa, pues va a pasar algo. Óyeme, y metieron un gol casi terminando Tempranito de Mañana. Así que vamos a ver cómo avanza esto.
Sí, señor. ¿Qué fanaticada más linda y más universal trae el fútbol? No hay gente en ningún país del mundo ahora que esté ajeno al Mundial. Aunque hayan personas que no sigan el fútbol tradicionalmente, el Mundial los atrae porque este campeonato, todos los campeonatos cada 4 años tienen un magnetismo especial. Especial. Y hablando de magnetismo, cuando es esta hora y llega este momento, para mí es un orgullo tremendo presentar a un hombre que es dadivoso, que es amable, cortés, en fin, es un filántropo.
No comiences.
Bruno, tú no eres filántropo.
No. Yo odio la filantropía.
Buenos días, Bruno. Bruno, no siga ese camino, siempre se lo digo.
Tengo que defenderme, ¿no? Porque
pero no me está le insultando. De cuerda.
Me está insultando, me está tratando de filántropo.
Tenga cuidado.
Sí, tú amas a la humanidad, Bruno.
Sí, bueno, paremos ahí.
No se deje llevar.
No. Bueno, ¿qué les parece si empezamos la semana con una nota seria, informativa?
Sí, señor.
¿Sí?
Sí, señor.
Bueno, ¿tengo la autorización de ustedes?
Sí, señor.
Adelante.
Demo Arlat, una iniciativa de transparencia electoral que evalúa el estado de la observación electoral en cada país de la región, sigue de cerca las votaciones de este domingo en Cuba. Jesús Delgado, representante de esa plataforma continental.
Transparencia Electoral y Demomblat están desarrollando un monitoreo de las elecciones a delegados municipales que se celebran el día de hoy en Cuba, apoyados en distintas organizaciones ciudadanas que están monitoreando en el territorio el desarrollo de la jornada electoral. Estos activistas han denunciado que han sufrido cortes en el acceso a datos móviles e incluso la seguridad del Estado les ha impedido salir de sus domicilios en muchos casos para monitorear el proceso electoral. Por otro lado, el Consejo Electoral Nacional informó que hay un total de 8.351.311 electores habilitados, mientras que en el referendo para el Código de la Familia, celebrado el 25 de septiembre, el número era casi de 100.000 electores más. Esto no tiene una explicación o algún criterio explicado del por qué se ha reducido en esta magnitud el padrón electoral. Y por último, hay que destacar la baja participación si uno compara estos datos con los datos del año 2017. De hecho, en el último parte del Consejo Electoral Nacional, se informó que hasta las 11 de la mañana habían votado poco más de 3 millones de personas, equivalente al 38.49% del padrón electoral, mientras que en el año 2017, a la misma hora, a las 11 de la mañana, había votado más del 54% del padrón. Esto se condice con lo que han observado los activistas que están monitorando el proceso, que dan cuenta de una gran abstención y un gran desinterés por estas elecciones.
La activista María Mercedes Benítez, coordinadora nacional del Grupo Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, COPE, fue detenida el sábado en La Habana y advertida por la seguridad del Estado que no se le permitiría ejercer el monitoreo de las votaciones de este domingo.
Irán vive una ola de manifestaciones que se desencadenó por la muerte de Mahsa Amini, una joven detenida por la policía moral por supuestamente no respetar el código de vestimenta del país. El líder supremo de la nación, el ayatolá Ali Khamenei, dijo el sábado que el principal motivo...
En mi recorrido por algunos colegios fui detenida por la seguridad del Estado, llevada a la estación de Sanja, pero según le dijo el jefe de ahí que no tenía un calabozo para tenerme ahí, y entonces nada, me dejaron salir a la promedio de las 3, casi 4 de la tarde, bajo amenaza de que yo no hoy no iba a salir de mi casa, que lo que nosotros estamos haciendo no lo iban a permitir, que me acuerde siempre que yo tengo hijos, y entonces ahora yo acabo de venir de mi recorrido normal para ver cómo se están comportando los colegios y ya me pusieron seguridad abajo de mi casa, pero me han cortado la internet.
Marchas, pronunciamientos de autoridades y la divulgación de estudios sirvieron de marco para pedir ayer la eliminación de la violencia machista en América, cuyo Día Internacional para su Erradicación transcurrió el viernes en un continente donde no se detienen las cifras de feminicidios y abusos. Durante la jornada se conoció un informe de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL, según el cual el año pasado se registraron por lo menos 4.473 feminicidios en 29 países de la región. Las mayores tasas de feminicidio por cada 100.000 mujeres tuvieron lugar en Honduras, la República Dominicana, El Salvador, Bolivia y Brasil. El dirigente supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, aseguró el sábado que negociar con los Estados Unidos no pondría fin a los disturbios que sacuden al país desde hace 2 meses, ya que, destacó, Washington siempre exigirá más, informa la AFP.
Irán vive una ola de manifestaciones que se desencadenó por la muerte de Mahsa Amini, una joven detenida por la policía moral por supuestamente no respetar el código de vestimenta del país. El líder supremo de la nación, el ayatolá Ali Khamenei, dijo el sábado que el principal motivo de las protestas iba mucho más allá de las fronteras del país persa, en alusión a Washington y sus aliados. El problema no son unos pocos alborotadores en la calle, incluso si cada alborotador, cada terrorista, debe ser castigado. El campo de batalla es mucho más amplio. El principal enemigo es la arrogancia global.
Es
Según Khamenei, ha sido inviable negociar con Estados Unidos en asuntos como el tema nuclear. Estados Unidos exige para poner fin a las hostilidades que Irán abandone su programa nuclear, cambie la constitución, restrinja su influencia dentro de sus fronteras y cierre sus industrias de defensa. El líder supremo hizo las declaraciones al recibir en Teherán a una delegación de jóvenes paramilitares con motivo de la Semana de los Vasij, milicia ligada a la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de Irán.
Las autoridades de la ciudad ucraniana de Dnipro alertaron que las Fuerzas Armadas de Rusia realizaron este sábado un nuevo ataque. De acuerdo con el alcalde de Dnipro, Boris Filatov, los datos preliminares apuntan a que la infraestructura energética y de comunicaciones no se ha visto afectada, como sí ha ocurrido en la mayoría de las últimas ofensivas de Rusia. Y el primer ministro de Ucrania, Denis Shmigal, acusó a Rusia de tratar de doblegar a la población con los mismos métodos que empleó Moscú en la década de los años 30, cuando Stalin llevó a cabo el llamado Holocausto ucraniano, conocido como el Holodomor. El jefe del gobierno de Ucrania ha recordado así al llamado genocidio y exterminio del pueblo de Ucrania, ejecutado por la Rusia soviética entre 1932 y 1933, al imponer la hambruna en el país europeo, dejando como consecuencia millones de muertos. Después de 90 años, el régimen de Rusia quiere quebrantar nuevamente a los ucranianos a través del genocidio, ha denunciado Shmigal en su cadena o canal de Telegram. Ucrania rinde este sábado homenaje, o rindió este sábado homenaje a las víctimas del Holodomor, con el Día del Recuerdo que se celebra cada año en el cuarto sábado del mes de noviembre. Y Chevron Corporation recibió el sábado una licencia ampliada que le permitirá reanudar la producción de petróleo en Venezuela e importar crudo después de que el gobierno de Venezuela y la oposición dijeran que no volvían o que volvían a las conversaciones políticas en México. La decisión permite que Chevron reactive los proyectos petrolíferos existentes en el país sancionado y llevar nuevos suministros de crudo a las refinerías de los Estados Unidos. Sin embargo, restringe los pagos en efectivo a Venezuela, lo que podría reducir la cantidad de petróleo disponible para Chevron. Los términos de la licencia están diseñados para evitar que la petrolera estatal venezolana PDVSA reciba ganancias de las ventas del petróleo venezolano de Chevron, dijeron funcionarios de los Estados Unidos. La licencia tiene una duración de 6 meses, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y hasta aquí el boletín informativo, el primero de tempranito y de mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana. Jacobino.
Ocho y 8:13 de la mañana, gracias a Bruno Tocars. Estamos aquí hoy lunes haciendo tempranito y de mañana cuando son las 8:13, casi 14.
¿Tú no vas a presentar al equipo de hoy? Muchacho uno, muchacho dos.
Es que cuando tú dices equipo, yo me confundo y no sé de qué estás hablando, pero ya caí.
De pelota, de pelota.
Ya caí.
Equipo de pelota.
Ya caí.
De fútbol.
El señor productor está debajo del lápiz, señor entre comillas, en itálica. Jaime Almiral en los controles, detrás de esos espejuelos bonitos, marca, ¿qué marca son? Oscar te lo presta. Ah, no, te lo renta.
Averigua. Marca, averigua.
Teudy Giró. En la sala de redacción está Jorge Orellana, Bruno Tocars y Elena Rodríguez. ¿Y qué más?
Y deja la lista ahí porque tú tienes problema con las listas. A él siempre se le olvidan los nombres.
Dame la lista.
Entonces se pone a mirarme así en medio de esto, así. Y yo, en fin, pero hay una lista enorme de oyentes que ya escribieron y que están en sintonía. Así que vamos a saludarlos. Mira, está Yaciel el Lejano, Yaciel, Mandy Quincaya, está la gente del Club de Manzanillo, está Dayami desde Holguín, mi tierra, está Yani, que nos escribe, Iván Guerra, el sindicalista independiente, y nos escribió también Bernardo Arévalo, es prisionero de conciencia. Así que muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía. Les voy a recordar el correo tempranitomartí@gmail.com y por favor búsquenos en Twitter, estamos por ahí como Tempranito Martí, y síganos por ahí. Número de teléfono tiene
305-437-7118, 305-437-7118. Un abrazo especial para Beto en el Cerro, que se recupere, que estaba malito y que siga ahí duro, hecho un trinquete. Beto, hoy te voy a regalar para ti y para muchas personas frases célebres de un personaje genial de la comedia latinoamericana, del cine latinoamericano, el gran comediante Mario Moreno Cantinflas, que tiene frases que son una delicia. Así que
bueno, ha quedado recogido eso de cantinflear. Cuando una persona está como que perdida, tú le dices, pero ya no cantinflees más, ¿no? Por favor, ve a la cosa directa, no des tantas vueltas. ¿Estás cantinfleando ahora, mi vida?
No.
Ah, qué bien. Bueno, no vamos a hablar de cantinflas ahora, pero...
¿Te parece?
Yo no he dicho eso,
No, yo no sé de quién tú vas a hablar.
Tú sí sabes de qué vamos a hablar. Hace unos días estábamos hablando con Omar López Montenegro, ¿recuerdas? De la Fundación, y estábamos hablando de esta gira que estaba realizando el gobernante Miguel Díaz-Canel. No tiene nada que ver con Cantinflas.
No, para nada.
Ha terminado su visita, su última visita fue a China. Y bueno, el Granma y todos estos sitios oficialistas como Cuba Debate, pues están exaltando la visita y las visitas que hizo Díaz-Canel. Y por supuesto, poniendo sobre la mesa qué se logró en estas visitas. Te voy a hablar de la visita a China. Bueno, dice Cuba Debate que lo que se ha logrado es una cooperación en biotecnología, el tema energético, la informatización y la ciberseguridad. La ciberseguridad, que hay muchos proyectos pendientes, que se ha logrado todo eso. Bueno, la visita a China de Miguel Díaz-Canel y su delegación acabó, según ellos, con la firma, no acabó con China, sino que acabó con 12 acuerdos y memorandos que llevaron a cabo la entrega de un donativo de emergencia en efectivo, medicamentos, insumos médicos, alimentos, materias primas para uniformes escolares y ropa, y también utensilios de cocina. Pero también se firmaron acuerdos de carácter político y al menos dos vinculados, y esto lo voy a recalcar.
Pero
bien.
¿Tú dijiste utensilios de cocina?
Utensilios de cocina.
¿Sartenes, cazuelas, espumadera y esas cosas?
Ollas y todas esas cosas, y fogones debe ser, ¿no? Cocinitas de esas. ¿Picker? No. En fin. La cibervigilancia, que es a lo que me quiero dedicar aquí. Un sistema de identidad nacional de personas naturales y supervisión de redes inalámbricas, la ejecución de un proyecto forense de datos. Y bueno, sabemos que hace mucho tiempo se está diciendo que la van implementado software y tecnología china que se utiliza para vigilar las redes sociales, para vigilar a los ciudadanos cubanos. Bueno, pues este memorando también se ha puesto esto. Los acuerdos firmados están vinculados con la cibervigilancia, y es aquí donde se están saltando las alarmas, porque ¿qué más van a vigilar? Y bueno, son visitas que tuvieron sus matices y que muchas personas lo fueron siguiendo porque lo fueron proyectando en todas las redes oficiales, en los canales televisivos, en Granma, en Cuba Debate, en todos estos sitios, y resaltando que la visita también a Argelia y Rusia pues fue perfecta. Es decir, que terminó todo redondito. Por ahí vi en Twitter un Twitter de Presidencia Cuba donde se le estaba preguntando a este gobernante, a Miguel Díaz-Canel, cómo se sentía. Y él decía, estoy feliz porque estoy feliz de que se hayan logrado acuerdos y la felicidad y todo esto. Y no sé por qué decidí entonces hablar después que tú hablaste de Cantinfla, de toda esta visita. Pero sí, así van las cosas, recogiendo migajas para intentar, como hablamos aquí hace unos días, lavar su imagen e intentar echar para adelante un país que necesita muchísimo más que esta gira.
Bueno, esto es, eso se me parece, por ejemplo, a un vagabundo que esté parado en una esquina y tenga hambre y pase alguien y le dé un pan con timba y entonces ese vagabundo se lo come y ya, se le acabó el hambre. ¿Y al día siguiente?
¿Al día siguiente qué?
Porque el día siguiente va a llegar. Entonces, las migajas cuando tú las recoges de forma de donativos, tú dices, ah, qué bueno, la tengo. Ah, mira, la voy a dosificar y entonces esto me va a alcanzar durante X tiempo. Perfecto. Y cuando se acabe ese tiempo, ¿vas a volver a pedir? O sea, el tema no es que existan donaciones hacia un país empobrecido por la razón que sea, por un huracán, por un incendio en una planta de supertanqueros. No, no, que haya una donación. Todo el mundo hace donaciones. Estados Unidos hace donaciones. El problema no es la donación. El problema es que te tienen que enseñar a nadar, claro, para que tú cruces el río. No es que yo tenga que poner mis brazos y montarte en el bote y entonces te llevo, te traigo, te llevo, te traigo. No, 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 no. Yo te enseño a nadar o te enseño a remar, pero aprende tú y sale tú. Pero además, el pueblo cubano viene de saber nadar. Entonces,
y quieren que los dejen porque, nadar, ojo, siempre, también, ¿no? Y nadar en el sentido, claro, de echar para adelante.
Ese es el sentido.
Y de poner, si quieren poner un negocio, ponerlo e incentivar a la población cubana a que sea realmente emprendedora, que lo quieren hacer.
Claro, Exilda, pero ¿cuántas veces nosotros hemos dicho aquí? El telégrafo en Cuba, la televisión en Cuba, el ferrocarril en Cuba, tal cosa en Cuba. Que nos cogieron de experimento. A mí qué me importa si el país lo cogen de experimento hace 150 años o 200 años para poner una locomotora. El problema es que la locomotora se queda, la línea férrea se queda, el telégrafo se queda, el teléfono se queda, todo se queda y prospera.
Sí, pero esos experimentos fueron fructíferos y dieron resultados. Claro. No es el experimento de tantos años, de 60 y pico de años que han tenido con el pueblo cubano, que no ha servido para nada.
El experimento de la central electronuclear que le iba a dar. O sea, ese es un experimento fallido dentro de la isla, que si hubiese funcionado en su momento, nada de esto, de los apagones, estuviera pasando. O sea, ese experimento fue para que esto no sucediera y no funcionó. Por lo que decimos siempre aquí, el socialismo no funciona porque si funciona es capitalismo. Entonces está muy bien que tú hagas eso, una gira, y este te da un poquito de azúcar, el otro te perdona los intereses de la deuda, el otro te manda un barco de petróleo. O sea, cuando se acaben las migajas, ¿qué vas a hacer? ¿Volver a hacer otra gira?
Bueno, allá, no lo dudes.
Dejen que la gente produzca. Hay unos habaneros que vinieron de la capital y pusieron aquí una pizzería famosa que tenían en Miramar. Y esa gente tienen 3 pizzerías montadas. Y el otro día vi un camión así enorme que decía el nombre de la pizzería. Y dije, caballero, esta gente van por 3. Uh-huh. Y acabaron de llegar. Son las 8 y 24 minutos de la mañana. Y como es costumbre en este momento, viene el segmento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés, que ha tenido un sueño.
Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos se les dio una explicación mágica o mística. siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Tánatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar. Y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños.
Bueno, seguimos acá en Tempranito y de mañana, Alfredo. ¿Cómo va el partido? Rapidito.
¡Ah! A Gana le dio la gana de anotar y tiene uno.
así mismo es bueno. Amaneció con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y será nublando durante la tarde en algunas localidades del interior y sur con muy aisladas lluvias. La tarde será cálida. En las noches las temperaturas alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos serán variables, débiles. débiles y en la tarde en zonas de la costa norte serán del nordeste al este y alcanzarán los 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí, y se va a incrementar a oleaje en la tarde. En el resto de los litorales la mar estará tranquila, aumentando a poco oleaje en el norte occidental en la tarde.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche.
¿Tú fuiste a Bayamo?
No he ido. Quiero ir a tantos lugares de Cuba.
Precioso.
A ti te queda más cerca que a mí.
Cerquitísima. Al cantillo de un gallo.
¿Podías ir a pie?
Al cantillo de un gallo. No tanto, pero sí estaba cerca. Sí, una ciudad muy preciosa.
Ah, qué lugares tan lindos debe tener Cuba, que me he perdido. Bueno, ya da...
Conozca a Cuba primero. Sí. Y eso no es verdad. Eso no es verdad.
Como decía el ahora difunto Pablito Milanés, y ya pisaré las calles nuevamente algún día. Bueno. Algún día, cuando amerite.
Cuando sea.
Sí, señor. Para Beto, mi amigo en el cerro, que le dije específicamente para él estas frases de Cantinflas, este señor que decía estas frases así como soltadas al viento, pero que tenían unas profundas reflexiones y un gran conocimiento adentro. Cantinflas dijo algo así como, algo malo debe de tener el trabajo, o los ricos ya lo habrían acaparado.
Muy bueno. Sí.
El mundo debería reírse más, pero después de haber comido. Sí.
Qué bueno eso.
Muy bueno. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ustedes aman, ellos aman. Ojalá no fuese conjugación, sino realidad. Viendo a Cantinflas decir estas cosas, uno decía, caramba, este personaje de Mario Moreno, qué razón tenía. La primera obligación de todo ser humano es ser feliz. La segunda, hacer feliz a los demás.
Sí.
Muchísima razón. La primera obligación de todo ser humano es ser feliz. La segunda, hacer feliz a los demás.
Y a veces lo hacemos todo al revés. Queremos quedar bien con todo el mundo y no con nosotros. Y sí, hay que empezar por uno.
Sí, señor.
Por eso tienes que mirarte en el espejo todos los días y decir, yo soy hermoso, yo voy a comerme el mundo, no voy a tener problemas, no me importa lo que digan. Todas esas frases afirmativas, totalmente.
Sí, sí. No, yo me miro en el espejo y digo, caballero, qué clase de cuerpo tengo.
Ay, por favor, ahí te estás diciendo mentiras.
Necesito pagar un gimnasio. No me dejaste acabar. 8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Oye, Jaco, si tú te miras al espejo cuando te levantas y hay un reflejo, es porque estás ahí.
Sí, señor.
Qué profundidad.
Qué profundidad.
Qué profundidad, Dios. Qué profundidad. Sí.
Yo tengo colgado una ristra
mira,
de
mira,
ajo.
Mira, rapidito, rapidito. Una.
Ah, gana 2-0 contra Corea.
Están jugando.
Oye, ¿eh? Tienen ganas. Tienen sí. ganas de ganar.
Sí, sí, señor. Qué bueno. Qué sí. bueno. Y qué cara es que en el juego siempre alguien pierde y alguien gana. Y los coreanos tienen una cara de sopa de paquetico que ni te cuento.
Pobrecito. Bueno, deja Bruno que des las noticias.
Y a continuación más informaciones en Tempranito y de Mañana. Con cortes de la internet y prohibiciones de salir de su vivienda, iniciaron los observadores electorales la verificación de estas votaciones municipales en la isla. Desde La Habana, Marta Adela Tamayo, de la Red de Ciudadanos por los Derechos Electorales.
Ciudadanos Observadores de Derechos Electorales, ODE, nuevamente sale a las calles a realizar un monitoreo del proceso de votación que se desarrolla en la isla hoy día 27 de noviembre. Esta vez hemos salido con 25 observadores electorales, los cuales iniciaron su recorrido aproximadamente siendo las 6 de la mañana para poder estar a las 7 de la mañana ya colocados en sus respectivos colegios y realizar la observación de toda esta apertura en sus circunscripciones. Nuestra observación se realiza de carácter muestral, donde hasta el momento nos van llegando reportes de 21 colegios electorales en los cuales nuestros 25 observadores han venido trabajando. Cuando nos disponíamos a realizar la segunda vuelta de muestreo que se realiza, ya en los bajos de nuestras viviendas se encuentran los efectivos de la policía y el oficial de la seguridad que se hizo nombrar Ricardo, acompañado de dos más dos policías uniformados, están en los bajos de la casa y no nos dejan salir. A esto le sumamos los cortes de internet que desde aproximadamente las 8 de la mañana los activistas y los observadores de ODE ya están sufriendo.
También tienen prohibición de salida de su vivienda. Los observadores Osvaldo Navarro y Juan Antonio Madrazo Luna ha advertido por la seguridad del Estado cuando regresó a su hogar luego de su primer recorrido por los centros de votación. El presidente del Movimiento Cubano Reflexión, Librado Linares, fue obligado a abandonar su puesto de observación independiente en un colegio de Camajuaní, Villa Clara.
El Movimiento Cubano Reflexión nos propusimos intervenir en el llamado proceso electoral municipal. El consenso en cual se llegó es no ir a votar, pero aquellos que por dependencia, por miedo u otras cuestiones tengan que ir a anular la votación. Y al mismo tiempo hacer acto de presencia en los diferentes colegios electorales. Yo fui al que me tocaba y primero llegó una funcionaria del Partido Comunista, la ideológica del Comité Municipal. Después llegó un policía y me cuestionó y finalmente el presidente de la mesa, que hasta ese momento había aceptado mi presencia y me dijo que tenía que retirarme. Después cuando salí ahí, que iba a hacer gestiones en Camajuaní, aproximadamente a unos 120 metros de mi casa, me interceptó el jefe de la policía política local y me comunicó que tenía retención domiciliaria. Quiere decir que estamos en presencia de un régimen que espera una pensión muy alta, así como boletas en blanco y anuladas, y obviamente no quiere nadie que fuera del control de ellos, que pueda monitorear y en consecuencia pueda hacer un diagnóstico certero del proceso del poder cubano. Mandé un colaborador al colegio y está totalmente vacío. Eso sí, en la panadería, en la cola, por la mañana hay una cola enorme.
La activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yeilis Torres, se encuentra en la base militar de Guantánamo desde hace 6 meses, luego de que un escampavías de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptara la embarcación en la que viajaba, tras haber salido de Cuba por Baracoa, Mayabeque, junto con otros 7 cubanos el 12 de mayo. Yeilis Torres es recordada por su detención el 11 de mayo de 2021 al transmitir en Facebook en directo el momento en que el vocero del régimen cubano, Humberto López, salía de la casa de una supuesta amante. En entrevista realizada con el periodista Ricardo Quintana, Pavel Pérez, esposo de la activista, desde la ciudad de West Palm Beach, a unos 140 kilómetros al norte de Miami, narró a Radio Televisión Martí cómo sucedieron los hechos y enfatizó que su esposa permanece en un limbo migratorio.
A ella la rescata el guardacosta 2 días después de estar a la deriva, entonces es llevada al escampavía, al barco madre, y es cuando la ponen en la lista de deportación junto con los otros. Entonces es cuando empieza la odisea de tratar de que le dieran una segunda oportunidad. Se la dieron gracias al trabajo del congresista Mario Díaz Valar. Ellos viven 4 o 5 en un dormitorio, en un cuarto, ¿entiendes? Los hombres no tienen contacto con las mujeres. Las familias, que tenga familias completas, viven aparte. Mi esposa me dice de que ella se siente como si estuviera en el Guatao, en la prisión de mujeres de Occidente, en donde pasó 10 meses y medio. Lo único que faltaría es que esto ahí es un poquito de comida y aire acondicionado, pero es prácticamente igual. Ellos están en un área pequeña, de ahí no pueden salir, tienen acceso a un pedazo de playa, van custodiados con gente de seguridad de ahí. No, ahí no hay internet, no hay llamadas telefónicas, solamente tienen 3 veces a la semana llamadas telefónicas, 5 minutos. En este momento yo siento que está en un limbo migratorio sin necesidad ninguna. Yo como ciudadano americano, ¿entiendes? Y como esposo de ella, tengo derecho a que mi esposo esté conmigo en este país. Ella es una opositora hasta la muerte, dice eso, defensora de los derechos humanos.
El presidente saliente del Brasil, Jair Bolsonaro, reapareció el sábado en su primer acto público tras las pasadas elecciones, pero mantiene aún el silencio, informa la AFP.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acudió el sábado a una ceremonia del ejército. El acto puso fin a semanas de reclusión del mandatario, que guardó silencio un mes después de la derrota electoral ante Luis Inácio Lula da Silva. Pero el presidente, que dejará el poder a la medianoche del 31 de diciembre, no pronunció ningún discurso. Desde su derrota electoral, Bolsonaro permanece confinado en la residencia oficial de Alvorada. Su agenda solo incluye algunas reuniones con ministros aliados. Sus cuentas de redes sociales, muy activas durante su presidencia, han estado prácticamente en silencio durante casi un mes. 3 días después de las elecciones presidenciales, Bolsonaro reapareció para pedir a sus seguidores que desbloquearan las carreteras. Desde entonces no se ha pronunciado públicamente. Tampoco asistió a la cumbre de G20 en Bali, ni a la conferencia climática COP27 en Egipto. Asesores y aliados han dado diversas explicaciones a su ausencia, desde supuesta tristeza por su derrota en las urnas hasta erisipela, una afección bacteriana en la piel.
El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, declaró que si existe una situación de diálogo entre venezolanos, la retirada del embajador en ese país es una decisión susceptible de ser revertida. España no quiere verse sin embajador en un país hermano de la América Latina, ni en Venezuela, ni en ningún otro, señaló Álvarez durante una entrevista realizada este sábado por el diario El País. Y hasta aquí las informaciones en Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidra y Jacomino.
Siempre tempranito.
Gracias por la sintonía. Seguimos conversando con el expreso político, escritor, periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Aces, quien presentará sus libros en Miami el próximo 9 de diciembre en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Para usted, ¿cuál es el significado de presentar en Miami su poemario Escritos desde la Cárcel?
Escrito desde la Cárcel obtuvo el Premio Vitral de Poesía, otorgado por la revista homónima de la diócesis de la Iglesia Católica de Pinar del Río en el año 2001. Entonces yo estaba sufriendo mi primera prisión en Guantánamo y realmente estaba muy triste, sentía un dolor y una rabia tremenda por la injusticia que estaban cometiendo conmigo y que finalmente la llevaron a cabo por 4 años y meses que estuve preso. Y entonces en medio de ese dolor, en el primer año de encarcelamiento, pues decidí enviar un grupo de poemas a ese concurso y gané. Y yo creo que fue por la generosidad del jurado, algo que lógicamente me dio mucha alegría y me dio muchas esperanzas en medio de aquel dolor tan grande que yo estaba sufriendo. Pero ocurrió que después de haber enviado esos poemas y de haber obtenido el premio, pues yo seguí escribiendo poemas en la cárcel. Y entonces a esos poemas iniciales le siguieron otros, y 3 años después de salir de la prisión, los reuní en un libro titulado Los Apriscos del Alba, y se me ocurrió enviarlo a la editorial Oriente de Santiago de Cuba, sin muchas esperanzas de que fuera publicado, porque había ahí en ese libro poemas muy fuertes, de una denuncia muy fuerte, como por ejemplo, Perdónalo, Señor. Y entonces, yo no esperaba que el libro fuera publicado, pero para mi sorpresa, sí fue publicado. Y para mayor sorpresa aún, apenas publicado, fue recogido por la seguridad del Estado. Así que se trata de un libro que ha tenido muy poca circulación en Cuba, tanto en su primera versión, por la escasa tirada que pudo hacer la editorial de la revista Vitral, como por lo ocurrido con la edición de la editorial Oriente. Y entonces, durante el segundo encarcelamiento mío, entre septiembre del 2019 y septiembre del 2020, escribí alrededor de 6 poemas más, y esos poemas pues formaban parte de mi libro de poesía, La libertad de los negados, que todavía está inédito. Y entonces decidí sacar esos poemas de ese libro inédito y los coloqué al final de todos los poemas que había escrito en prisión, y ahora toda la poesía que yo escribí en esas condiciones está reunida en este libro, que retoma el nombre del primer poemario escrito desde la cárcel. Y me parece que esa es la singularidad del libro, aunque se trata de una poesía muy sincera, una poesía escrita desde el fondo de un profundo dolor, pero también vinculada a una esperanza y anhelos de libertad y a una rebeldía que doy gracias a Dios que nunca me ha faltado en la vida. Si Dios quiere, voy a tener la posibilidad de presentarlo el próximo 9 de diciembre en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami. Y eso me da, lógicamente, mucha alegría, porque va a ser un momento propicio para encontrarme con amigos y con personas que estuvieron muy cerca de mí, y sobre todo de Ana Rosa y de mis hijos cuando estuve preso, y como otros hermanos del exilio que también estuvieron junto a mí, pues bueno, yo quisiera poder ver a la mayor cantidad posible de ellos allí. Y es también la primera vez que voy a presentar mis libros en los Estados Unidos, a pocos días de haber cumplido 1 año de estancia aquí, que se cumplió eso el pasado 7 de noviembre.
También va a presentar los cuentos La chica de nombre eslavo. ¿Qué temas aparecen en este libro?
En cuanto al libro de cuentos, La chica de nombre eslavo, pues se trata de un texto donde reuní los cuentos escritos durante muchos años, y donde se abordan diferentes temáticas que son asumidas desde algunos, desde la más delirante fantasía, que son los que forman la primera parte del libro, hasta a un punto de vista que se acerca mucho a la cruda realidad cubana, aunque se trata de obras de ficción, pero que en ese conjunto, pues también hay características que se aprecian en mi poesía y que no faltan en mi obra, que es resaltar la defensa de la dignidad y la libertad del hombre, el tema del amor y también una crítica tenaz a la represión existente en Cuba, que son temas universales, pero que en este caso están constreñidos en este libro de cuentos por una visión muy personal.
Roberto, ¿a quién agradece esta primera presentación de sus textos acá en Estados Unidos y específicamente en Miami?
Yo estoy muy agradecido a Neoclub Ediciones por el trabajo de maquetería que hicieron, por las portadas de ambos libros, por las notas de contracubierta, especialmente la nota del libro de poesía, que es muy certera, que la hizo Armando Añel. Y estoy muy agradecido a Joaquín Gálvez, que me haya invitado a esa tertulia que él dirige, y también Armando, por supuesto. por ofrecerme esta oportunidad de presentar ambos libros en un lugar tan significativo para la diáspora cubana. Pero yo sobre todo agradezco a Dios, infinitamente agradezco a Dios por permitirme conocer a personas tan amables y tan generosas que han sido tan solidarias conmigo por darme esta oportunidad y se han portado tan bien. Y le agradezco muchísimo a Dios por darme fuerzas para seguir adelante y por tener siempre mucho optimismo con respecto a mi vida y al futuro de mi país. Así que estoy muy contento y bueno, ojalá pueda ver, como ya te dije, a muchas personas a las que quiero y que sé que me quieren allá en Miami. Un abrazo a todos y bueno, al que no pueda ir, pues le solicito que me compren los libros, están en Amazon y pueden comprarlos y me pueden hacer llegar su opinión, que para mí va a ser un honor siempre recibir esa retroalimentación y saber que hay alguien que ha leído lo que yo humildemente escribí. Un abrazo.
Muchas gracias al expreso político, escritor, periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Aces, quien presentará sus libros en Miami el próximo 9 de diciembre en el Museo Americano de la Diáspora Cubana.
Siempre tempranito.
¿Cómo va ese partido?
8:50 minutos de la mañana y los fanáticos del fútbol están viendo un buen partido en que gana, gana.
Está jugando con ganas. Vamos a despedir esta media hora con Monte de Espuma Latino.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9 en punto de la mañana. Si sintonizó ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se ha perdido una hora de programa, pero todavía le tengo una buena noticia. Nos queda una hora de programa. Este tempranito tiene la producción a Jaime Almirán, en los controles a Teudy Giró. En la sala de redacción está Jorge Orellana, Bruno Tocas, Elena Rodríguez y todos los que han ido llegando. Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa.
Y tú lo has dicho casi todo. Y hablando en términos futbolísticos, estamos en medio tiempo. Estamos en medio tiempo, coincidiendo con lo que está pasando acá frente a nosotros.
Y
acá
los coreanos están cantando una canción que dice: ¡ay, Fefita, por Dios! No.
Están jugando con deseos. El equipo de Ghana. Bueno, un saludo para esos oyentes que están en la sintonía. Voy a comenzar por el cubano de Finlandia. Cubano de Finlandia, saludos para ti. Qué bueno que estés ahí.
Por cierto, Finlandia no fue al
por favor.
Al mundial.
No, y además lo que les ha enseñado el cubano que quiere que cultiven, porque hay que hablar así, cultiven clarias, pues no. Pues no van a ir a ningún lado con esos consejos. Segismundo, que está por ahí, y también Yanni, que nos saluda y dice buenos días para el colectivo de ese bello programa. Escriban, señores, tempranitomartí@gmail.com.
Así es. Y Beto, te voy a regalar otras frases más antes, rapidito, antes de este segmento noticioso. Decía Cantinflas: si se necesita un sacrificio, renuncio a mi parte y agarro la suya. O actuamos como caballeros o como lo que somos. Lo difícil lo hago de inmediato. Lo imposible tardo un poquito más. Qué bueno está esta frase. Lo difícil lo hago de inmediato. Lo imposible tardo un poquito más. El gran Cantinflas.
Sin comentarios.
Son las 9:03 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín informativo con Bruno Tocas.
Pero yo les voy a decir cuál es mi sabio dicho que ha dado la vuelta al mundo varias veces.
¿Cuál?
Nunca, nunca hagas hoy lo que puedas dejar para mañana.
Es verdad. Y si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. A ver, se cure un poco.
Yo no voy a decir nada.
Yo solo
voy a escuchar y voy a aprender de los mayores.
Bruno, esos son los 10 mandamientos de un vago.
Más nada.
Sí, esos son mandamientos profesionales de un vago.
Aprendo de los mayores.
Pero no los creaste tú eso.
No, bueno, yo practico algunos.
Intensamente, ¿no?
Sí.
Okay. Pasemos a más informaciones en Tempranito y de mañana. Observadores independientes verificaron la participación ciudadana en las elecciones municipales de Cuba. Se reportaron interrupciones del servicio de la Internet a monitores independientes, según lo informara el activista Juan Antonio Madrazo Luna.
Desde por la mañana, algunos observadores estamos en la calle tomándole pulso a la apertura y también hemos tomado algunas muestras de varios municipios, en el caso de La Habana, Plaza de la Revolución, Centro Habana, Habana Vieja, Playa y San Miguel de Padrón. Al menos un grupo significativo de observadores de nuestra plataforma Observación de Derechos Electorales, como también de COPE, hemos estado reportando el corte del servicio de Internet. Es decir, no hemos podido subir a Twitter ninguna información, no hemos podido colocar ningún un contenido en redes sociales. Este no tiene nada que ver con el que hubo masivo en la madrugada. Esperemos a las 6 a ver si no hay interferencia en cuanto a que podamos hacer el escrutinio. Pero, por ejemplo, yo que resido en el municipio Plaza de la Revolución, que viene siendo el centro administrativo y político del país, se ve los colegios electorales, la poca participación, incluso después que el Consejo Nacional Electoral dijera que todas las comisiones estaban listas, hemos comprobado que hay mucha gente que no sabe ni dónde tenía que votar, porque realmente no ha habido esa divulgación en los barrios, en las comunidades, como en otros periodos anteriores.
También tuvieron prohibición de salida de su vivienda los observadores Osvaldo Navarro y Juan Antonio Madrazo Luna, advertido por la seguridad del Estado. Con cortes de la Internet y prohibiciones de salir de su vivienda, iniciaron los observadores electorales la verificación de estas votaciones municipales en la isla. Desde La Habana, Marta Adela Tamayo, de la Red de Ciudadanos por los Derechos Electorales.
Ciudadanos Observadores de Derechos Electorales, ODE, nuevamente sale a las calles a realizar un monitoreo del proceso de votación que se desarrolla en la isla hoy día 27 de noviembre. Esta vez hemos salido con 25 observadores electorales, los cuales iniciaron su recorrido aproximadamente siendo las 6 de la mañana para poder estar a las 7 de la mañana ya colocados en sus respectivos colegios y realizar la observación de toda esta apertura en sus circunscripciones. Nuestra observación se realiza de carácter muestral, donde hasta el momento nos van llegando reportes de 21 colegios electorales en los cuales nuestros 25 observadores han venido trabajando. Cuando nos disponíamos a realizar la segunda vuelta de muestreo que se realiza, ya en los bajos de nuestras viviendas se encuentran los efectivos de la policía y el oficial de la seguridad que se hizo nombrar Ricardo, acompañado de dos más dos policías uniformados, están en los bajos de la casa. casa y no nos dejan salir. A esto le sumamos los cortes de internet que desde aproximadamente las 8 de la mañana los activistas y los observadores de ODE ya están sufriendo.
La delegación permanente de la Rada Suprema, el Parlamento de Ucrania, boicoteará el trabajo de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa debido a su reticencia a expulsar a los representantes de Rusia, dijo una de sus integrantes, Yevgenia Kravchuk. Este anuncio llega después de que ese órgano se haya negado el viernes a cambiar sus reglas para expulsar a la delegación rusa, lo que ha conllevado el contundente rechazo por parte de los representantes ucranianos. Sin embargo, los delegados de Moscú no habían obtenido una visa para participar en esta reunión que se ha celebrado en la ciudad de Varsovia, capital de Polonia, por lo que estos habían trasladado lo que se opondrían a cualquier cambio en el procedimiento que se llevase a cabo en ese encuentro. El presidente saliente del Brasil, Jair Bolsonaro, reapareció el sábado en su primer acto público tras las pasadas elecciones, pero aún mantiene el silencio, informa la AFP.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acudió el sábado a una ceremonia del ejército. El acto puso fin a semanas de reclusión del mandatario, que guarda silencio un mes después de la derrota electoral ante Luis Inácio Lula da Silva. Pero el presidente, que dejará el poder a la medianoche del 31 de diciembre, no pronunció ningún discurso. Desde su derrota electoral, Bolsonaro permanece confinado en la residencia oficial de Alvorada. Su agenda solo incluye algunas reuniones con ministros aliados. Sus cuentas de redes sociales, muy activas durante su presidencia, han estado prácticamente en silencio durante casi un mes. Tres días después de las elecciones presidenciales, Bolsonaro reapareció para pedir a sus seguidores que desbloquearan las carreteras. Desde entonces no se ha pronunciado públicamente. Tampoco asistió a la cumbre de G20 en Bali, ni a la conferencia climática COP27 en Egipto. Asesores y aliados han dado diversas explicaciones a su ausencia, desde supuesta tristeza por su derrota en las urnas hasta erisipela, una afección bacteriana en la piel.
El Papa Francisco, tras el rezo del Angelus en el primer domingo de Adviento, saludó a los participantes de una marcha para denunciar la violencia sexual contra las mujeres que se utiliza como arma de guerra. El pontífice llamó su cansancio, o sin cansancio, a decirle no a la guerra y sí a la paz, en particular por el conflicto que desde hace 9 meses padece Ucrania con la invasión de Rusia.
Saludo a los participantes en la marcha que se ha desarrollado esta mañana para denunciar la violencia sexual relacionada con los conflictos. Lamentablemente, una realidad actual discutida en todos lados, utilizada también como arma de guerra. No nos olvidemos ni cansemos de decir no a la guerra. Recordemos especialmente al martirizado pueblo ucraniano. Ayer recordamos a las víctimas del Holodomor.
Continúan aumentando las protestas de centenares de personas contra las restricciones impuestas por China en su estrategia de cero COVID. Las manifestaciones se extendieron durante el fin de semana a importantes urbes como Pekín, Shanghái y Nanjing tras la muerte de 10 personas en el incendio en un edificio aparentemente confinado en Urumqi el jueves. Al mismo tiempo, las cifras de nuevos contagios del COVID batieron su récord en el país asiático por cuarto día consecutivo después de que la Comisión Nacional de Sanidad informara de 39.791 casos detectados en la víspera, de los que 36.082 son asintomáticos según las normas de la institución. El brote de cólera registrado en septiembre en Siria y la posterior confirmación de los primeros casos de esta enfermedad en el Líbano en los últimos 30 años suponen una nueva amenaza para la población de ambos países sumidos en una grave crisis humanitaria desde hace años. Las autoridades sirias confirmaron hasta la fecha 1.000 492 casos de cólera, incluidas 49 muertes. Sin embargo, se teme que la cifra sea mucho mayor debido a la rápida propagación de la enfermedad y a que varias zonas del país se encuentran fuera del control de las autoridades. El Ministerio de Sanidad del Líbano recoge en su último informe que se registraron 588 casos con 20 fallecidos. Y hasta aquí el boletín informativo en Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
Son las 9 y 12 minutos de la mañana y ahora recibimos a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo y Exilda. Lunes de regreso acá a nuestra jornada laboral y la situación en Cuba continúa complicada. Vamos a estar hablando del resultado de el proceso este que ellos llaman elecciones de asambleas municipales del Pueblo Popular, todo lo que ocurrió durante esta jornada recién concluida. Y vamos a hablar también sobre el tema de los apagones. Continúan los apagones intensos. Ha dejado incluso de emitirse sospechosamente el reporte de la Unión Eléctrica Cubana diariamente. No sé con qué propósito, porque no han desaparecido los apagones, continúan. Vamos a estar hablando de esto también. Y un tema importantísimo que no debemos dejar de tocar en este lunes es la victoria que han obtenido los emprendedores privados cubanos. Como ustedes saben, hace algunos días hablábamos acá de la campaña represiva que había iniciado el gobierno cubano para toparle los precios a los cuentapropistas. A lo largo y ancho del país, en todos los centros de ventas de alimentos, sobre todo productos del agro. Bueno, pues tres semanas después, los inspectores aún están en algunos otros lugares, pero se han hecho los de la vista gorda y los emprendedores se han impuesto con los precios que venden basados en el libre flujo del intercambio de lo que es demanda y oferta. Y como el gobierno quiso topar los precios, pero no tienen una alternativa, han tenido que bajar la cabeza, porque si no los cubanos se tirarían a la calle, porque el contrapropista es el único que suministra el alimento. Yo creo que estos son temas importantes a destacar en el día de hoy. Es lo que está pasando, sumado a la represión que continúan contra los presos del 11J, varios de ellos, sus familiares, me refiero, han sido citados en las últimas horas a diferentes unidades de la policía, entre ellas Sailín Núñez, la esposa de Michael Puig Bergoglio, así como otros casos en Camagüey, el caso de la mamá de Marcano, Alex Marcano, que su hijo está cumpliendo el kilo 8, 7 años por el 11J. Todos estos son los temas que tenemos para ustedes en el día de hoy. Que tengan buen día.
Gracias, Tomás. Son las 9 y 15 minutos de la mañana. Exilda, ¿a ti te gusta la navegación?
Yo pensé que tú me ibas a cantar el tema de Daddy Yankee. Me quedé así y ya estaba moviendo la cintura. Y dije, ay, él me va a preguntar.
¿La navegación? O sea, la importancia del agua en la navegación, ¿no? Si la hélice está ahí en seco, no avanza el barco. Pero si tiene agua, el barco camina.
¿Esa frase es de Cantinflas? No, es tuya.
No.
Que es casi lo mismo.
Bueno, mira estos dos
que
personajes.
Que es casi lo mismo.
No. Mira estos dos personajes. Este personaje, que es quizás el capitán de barco más grande que ha tenido la humanidad, capitán de barco, nació un día como hoy, 28 de noviembre de 1820. No es Viñoli, chico. No, que en paz descanse Viñoli. No se ha muerto, que se retiró y está descansando hasta ahora.
Aquí todo el mundo tiene un pepito grillo aquí puesto.
El capitán de barco más grande que ha tenido, uno de los más grandes que ha tenido la humanidad, de los dos más grandes que ha tenido la humanidad, Federico Engels, nació un día como hoy. Sí, porque desembarcó a tanta gente con el comunismo científico ese.
Hundió a mucha gente.
La ideología alemana, el manifiesto del Partido Comunista, sí. A todo aquello de las clases sociales,
Dios,
con los conflictos de clases.
Y
su amigo Carlito, che, Carlito, vamos a hacer el capital. Sí, hicieron el capital. Bueno. Pues
hicieron el capital con capital ajeno. Hay que aclarar todo esto, el capital con capital ajeno.
Este gran capitán de barco que embarcó a tanta gente nació un día como hoy, hay que decirlo. Bueno, nació también un día como hoy para los haciendo un salto enorme en la historia. Nació también un día como hoy para los amantes de la música, específicamente de ese sonido fantástico que trae el jazz argentino, el uno de los saxofonistas más grandes que ha dado Latinoamérica, nació en Rosario, Argentina, un 28 de noviembre de 1932. Estamos hablando de El Gato Barbieri, que, bueno, vamos a tener la música de él un poquito más para allá, de la Manac, un poquito después. Nació un día como hoy, regresamos a Hollywood, de donde siempre hay personajes célebres que nacieron un día como hoy. Hope Lange, esta actriz estadounidense de cine y televisión de la década del 60 y 70, fue muy, pero muy famosa en aquella época, nació un día como hoy. Bueno, ahora sí tenemos a Leandro Barbieri, conocido como Gato Barbieri. Supuesto que estamos disfrutando de, ¿cómo se llama el continente este?
Oceanía.
Australia, ¿no?
No sé.
Europa. Gato Barbieri, este grandísimo saxofonista argentino, falleció en el año 2016, ya anciano, mayor, 83 años, pero nos dejó este legado de música. Está considerado como uno, como dije, como uno de los saxofonistas más importantes del jazz latino. Compuso la banda sonora de varias películas, entre ellas esta famosa película Último Tango en París. ¿Tuviste la película Último Tango en París, Silda?
Sí.
¿Cuántas veces la viste?
Una sola vez.
¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, mira!
Era un último tango.
Europa, qué linda Europa. Bueno, seguimos con más cumpleaños. Nació un día como hoy. No, pero Exilda, Exilda.
Señores, no puede ser. Exilda. No puede ser.
No, pero si nosotros dejamos el juego 2-0 y ahora resulta que Ghana y Corea están 2-2.
Empatados, señores.
Pero hicieron una canasta de dos puntos, ¿no?
Esto, ¿y en qué momento?
¿En qué momento hicieron?
No nos dimos cuenta. ¿En qué momento pasó eso?
No nos dimos cuenta. Bueno, no. Pues nada, no nos dimos cuenta. Nació un día como hoy, 28 de noviembre de 1943, este compositor, arreglista, cantante, pianista estadounidense, muy conocido por sus canciones y banda sonora de películas. Randy Newman hizo esta canción, este título, que traducido al español es algo así como "Tú tienes un amigo en mí". Vamos a escucharlo.
You've got a friend in me. You've got a friend in me.
Para los que nos consideramos niños todavía y seguimos viendo Toy Story, esta película de dibujos animados, Esta música, este tema es de la película Toy Story.
Yeah, you got a friend in me.
trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't.
También nació un día como hoy, 28 de noviembre, pero mucho más para acá, 1962, este baterista estadounidense se hizo famoso, bueno, pues por su música y por trabajar con bandas como Pearl Jam, donde toca actualmente. Estamos hablando que está de cumpleaños Matt Cameron, así que vamos a escuchar algo así que se llama como El Último Beso. Dice nuestro productor que esa canción tiene una versión en español. Yo no la conozco. ¿Tú la conoces, Exilio?
Él me está diciendo algo por acá. Me está hablando de un tema al cual yo no fui, pero recuerdo más o menos de lo que él me está hablando. Por...
Sí. No, la versión en español de esta canción no
después,
la...
Después no te la va a cantar.
No, porque es que yo...
Después de niño... Jaimito te la va a cantar.
Sí. No, uh-huh. Pero yo de niño siempre cantaba en inglés y entonces la versión en español... Teddy me estaba enseñando el reloj que se compró, muy bonito. No, lo que tú quieres que yo diga la hora. Ah, perdón, viejo, pero avisa. Son las 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que desde el mes de febrero las naciones del G7 encabezaron una coalición de países aliados y asociados en el abastecimiento de los recursos militares necesarios de Ucrania para su defensa de la invasión de las Fuerzas Armadas de Rusia. Blinken declaró que fueron impuestas sanciones sin precedentes y controles de exportación que repercuten negativamente y en forma directa sobre la capacidad de las Fuerzas Armadas de Rusia de continuar con su guerra contra Ucrania. Dichas medidas, coordinadas en gran parte por el G7, han fortalecido la capacidad defensiva de Ucrania en el campo de batalla y han debilitado a las fuerzas militares rusas. Son también el principal motivo por el que Ucrania cuenta con ventajas en esta guerra. El G7 también trabaja para imponer sanciones sobre quienes apoyen al presidente Vladimir Putin en su guerra de invasión. Eso incluye a Irán, el uso de cuyos drones de combate matan a civiles ucranianos y destruyen la infraestructura civil de Ucrania, y cuyo personal militar en Crimea hace posible que Rusia continúe con sus brutales ataques. El G7 también provee a Ucrania de apoyo económico y humanitario para aliviar la destrucción por parte de Rusia del 40% de la importante infraestructura energética, incluyendo las instalaciones de electricidad necesarias para la calefacción, que pudiera ayudar a los ucranianos a soportar el frío del invierno. El secretario Blinken dijo que el presidente Putin podría haber decidido que si no pudiera ocupar a Ucrania por la fuerza militar, trataría de vencer dejando que el pueblo ucraniano perezca congelado. Mientras tanto, el G7 ha llegado al acuerdo de crear un nuevo grupo de coordinación que se ocuparía de ayudar a reparar, restaurar y defender el sistema eléctrico de Ucrania. El secretario Blinken destacó que cada país del G7 hace los sacrificios necesarios para mantener ese importante apoyo a Ucrania. Con respecto a la energía, por ejemplo, los Estados Unidos ha exportado a Europa 60.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado. Eso constituye casi 2 veces y medio de lo exportado por los Estados Unidos en el año 2021 y proveerá a sus aliados de la vital reserva necesaria para enfrentar el invierno. Las principales democracias del mundo continúan trabajando para apoyar y defender a Ucrania en su firme defensa contra la agresión armada de Rusia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Seguimos con el estado del tiempo cuando son las 9:28 de la mañana. No me digas que hay más gol.
Sí, anotó Gana.
Pero esto es, tú me tocas, yo te toco. Así va el partido. Bueno, amaneció con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y se irá nublando durante la tarde en algunas localidades del interior y sur con muy aisladas lluvias. La tarde será cálida, en la noche las temperaturas alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos pues serán variables débiles y en la tarde en zonas de la costa norte serán del nordeste al este y alcanzarán los 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental y así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí, donde se irá incrementando a oleaje en la tarde. En el resto de los litorales la mar estará tranquila, aumentando a poco oleaje en el norte occidental en la tarde.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Radiotelevisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9:31 de la mañana. Gracias si está escuchando su emisora favorita, Radio Maratí, su programa favorito, Tempranito y de Mañana. Gracias a todos por la sintonía.
Bueno, nos queda aproximadamente media hora. Todavía pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Al lado tuyo, ¿quién está sentado?
El fantasma de la ópera, ahí no hay nadie.
La chivita. Gracias por la sintonía.
Cantinflas dijo, el humor es cosa seria y la seriedad es una cosa que hay que tomar con humor. Qué bien. No sospecho de nadie, pero desconfío de todos. Es que muy simpática esta frase de Cantinflas también. Y dijo esta, tengo una duda, ¿está todo muy caro o es que yo soy pobre?
Muy bueno.
Se la comió. También dijo Cantinflas, ahí está el detalle, que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Y escuchen esta. Hay momentos en la vida que son verdaderamente momentáneos.
¡Qué profundidad!
Dice Cantinflas, no estoy para que ustedes me digan, ni yo para decírselos. Dice, para mí, todas las ideas son respetables, aunque sean ideitas o ideotas. Aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí. Y es una verdad que nadie podrá desmentir. ¿Cómo dice que me dijo que dijo? Esa está genial. ¿Cómo dice que me dijo que dijo? Muy buena, muy buena, muy buena. El genio de Cantinflas, Mario Moreno, tantas películas que vimos de este señor Mario Moreno, que nos hizo reír con su, incluso con su baile. Esos pantalones caídos y su baile. Recuerdo que por allá por el 80, principios del 80 o el mismo año 80, ya estaba mayor y estrenó esa película El Barrendero, ¿eh? Que se puso en Cuba, El Barrendero. Son las 9:33 de la mañana y ahora tenemos noticias con Jorge Orellana.
Gracias amigos de Tempranito y de Mañana. Estas son las noticias a esta hora. Amnistía Internacional hizo el 27 de noviembre una nueva exhortación pública a demandar la liberación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro. La publicación muestra un video de Otero Alcántara y algunas de sus obras e incluye las siguientes palabras del artista.
Ellos son dueños de tu vida, son dueños de tu familia, son dueños de tu salario, son dueños de todo lo que ellos decidan ser dueños, menos de lo que hay dentro de tu cabeza, tu voluntad y tu deseo de libertad.
Toda Cuba está en la pista, yo me voy para Malecón, me cueste lo que me cueste, me voy para la calle.
El grupo defensor de los derechos humanos recordó a través de Twitter que Otero Alcántara publicó un video en el que decía que se uniría a una protesta en La Habana el 11J del 2021 y antes de llegar a la manifestación fue arrestado y posteriormente sentenciado a 5 años de cárcel. El preso político Francisco Rangel Manzano comunicó a su familia que no está siendo sacado al sol con frecuencia y que permanece en condiciones de hacinamiento en la prisión Combinado del Sur en Matanzas. Su esposa, la activista Regla Buronate, dijo a Radio y Televisión Martí.
Hace 2 días él me llamó, pero yo lo noté acatarrado. Se me dijo, sí, tengo un ataque. Y entonces me dijo, imagínate que lo que está sucediendo es que pocas veces nos sacan al sol. En un cubículo, en el cubículo, son 12 personas con un hacinamiento. O sea, él se baja de la cama y ya pegado a la cama de él, que no hay ni espacio, está la otra cama. Quiere decir que son 12 en el cubículo, que es muy pequeño. Y entonces, imagínense, esa humedad no le dan sol apenas, o sea, le dan sol, pero no se lo dan todos los días como se debe ser. Él me dijo, yo me imagino que yo tenga el catarro de eso mismo. Son 12 presos ahí en ese cuarto pequeño, así es como viven ellos. Yo siempre llevo unas vitaminas C por esas mismas cosas. Y me dijo que no, que lo que estaba tomando era vitamina C, que sí que le estaban dando los medicamentos. Yo siempre le pregunto a los medicamentos, el corazón me dijo que sí, que se los están dando.
El opositor Francisco Rangel Manzano, integrante del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por participar en Colón, Matanzas, en las protestas que estallaron el 11J. Según cifras oficiales, Cuba producía unas 60.000 toneladas de café a la llegada de la Revolución Castrista. Hoy la cifra es 10 veces inferior. Luis Guardia informa.
Pero no es llegar y recogerlo. Lleva un proceso largo también para llegar a tomárselo. Por eso a veces la gente no sabe, toma un café y no sabe qué vuelta dio ese café para podérmelo tomar.
Jesús Chaviano es agricultor. Tiene 8 hectáreas sembradas de cafeto en el macizo montañoso Guamuaya y quisiera poder aumentar sus niveles productivos. Según cifras oficiales, la isla producía unas 60.000 toneladas de café a la llegada de la Revolución Castrista. El naciente régimen intentó incentivar su cultivo, convirtiéndose incluso en uno de los ensayos científicos del otrora gobernante, que a inicios de 1968, en un discurso en las afueras de la capital, anunciaba que en el llamado Cordón de La Habana se comenzaría la siembra de unas 19.000 hectáreas de café, intercalado en los frutales. Pero ni con las movilizaciones masivas, la producción del grano recobró los indicadores anteriores al castrismo. El desconocimiento de los requerimientos para su cultivo, unido a la improductividad del sistema, hizo que éste descendiera a cifras récords, teniendo el régimen que importar café para satisfacer la demanda nacional.
Sí se puede producir café, y café de calidad, y buscar cafés especiales. Sí, porque tenemos las condiciones, el clima, el suelo y la altura, que es algo fundamental.
Jesús Chaviano quiere producir un café de alta calidad y tiene la vista puesta en la exportación de su producto, porque el cubano en Cuba tiene que tomar la aromática bebida mezclada a razón de 3 partes de chícharo por 1 de café. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
La dama de blanco Sonia Álvarez Campillo denunció a través de su cuenta de Facebook que fue multada con 150 pesos el domingo tras haber sido detenida en Perico, Matanzas. Campillo dijo que su detención duró 2 horas y concluyó su publicación con las frases «Abajo la dictadura y patria y vida». La dama de blanco, María Cristina Labrada Varona, también denunció en Facebook que las autoridades realizaron el domingo un operativo policial en la esquina de su vivienda en La Habana para impedir que ella pudiera asistir a la misa. En otras noticias, las autoridades en China intentan este lunes contener un movimiento de protesta, un balance histórico en contra de las restricciones sobre el COVID-19. La agencia de noticias AFP amplía.
La policía detiene a un hombre el lunes en el centro de Shanghái, un día después de protestas históricas en varias ciudades chinas. Un agente dijo a la France Press que el hombre había desobedecido las disposiciones de la policía. En medio de una fuerte presencia policial en la zona, las patrullas también dispersaron a quienes se encontraban en el lugar y les obligaron a eliminar las fotografías tomadas con sus celulares. Esto ocurre luego que el domingo una multitud de ciudadanos convocados desde las redes sociales saliera a manifestarse en ciudades como Pekín, Shanghái y Wuhan. Reclamaron el fin de las restricciones sanitarias por el COVID y hasta la renuncia del presidente Xi Jinping, que acaba de lograr un tercer mandato. Algunos llevaban hojas en blanco para denunciar la censura. Varios de los congregados fueron detenidos. El descontento social ha ido creciendo en los últimos meses en China, uno de los pocos países que sigue aplicando una estricta política denominada COVID-0, que implica confinamientos masivos y test PCR casi diarios. El enojo se vio también atizado por un incendio mortal en Urumqi, ya que muchos sostienen que las labores de rescate se vieron entorpecidas por las restricciones contra el COVID, algo que el gobierno niega. El lunes, cualquier información sobre las marchas parecía haber sido eliminada de todas las redes sociales chinas.
Y hasta aquí las noticias para Tempranito y de Mañana. Les habló Jorge Orellana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos al anochecer, obscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de 100, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor.
Él me está mirando con una cara.
No, dice,
Jaimito, es no. Que tú y yo estamos ahí, pegaditos a la tarima. añejo 69 y zafra del 70. No, y entonces, este niño es de los 50.
No, no, que es 50. Yo no, sí, que tengo 50.
Tú no puedes,
sí.
No, 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 que es de los 50. Él
yo no
sabe
conozco
nada.
Esa canción.
No sabes nada de eso. No,
dice Jaimito que esa es la versión en español del último beso.
Del último beso, sí.
No la conozco. Sí, sí. No la conozco.
Sí. Apréndetela.
Aparte, yo no tenía carro en Cuba.
Pero apréndetela.
Tenía una Forever. Forever Bicycle.
Porque se fue y porque murió.
Ya.
Búscale un tema de los años 50, búscale un tema de los años 50. Ay, Alfred.
Bueno, me quedan un par, tres cumpleaños.
Un par de canciones.
Sí, no, gente no. Gente famosa que nació un día como hoy en New Jersey, un 28 de noviembre de 1950, nació Ed Harris. Este actor, productor y director de cine estadounidense ha ganado un Globo de Oro y ha sido candidato al premio Oscar en 4 ocasiones. Ha hecho muchas películas famosas. Hay una particularmente que disfruté muchísimo su actuación. Él hace un general de una estrella, La Roca se llama esa película del año 96, que trabaja Sean Connery y Nicolas Cage y él, Ed Harris, que están en los papeles principales. Es este comando que asalta la prisión de Alcatraz y se hace con la isla. Bueno, toda esa Ed Harris es el general que trabaja en esa película. Pues está de cumpleaños hoy, está cumpliendo, 72 años ya Ed Harris. También, ahora que estamos de fútbol, hablando de fútbol, está de cumpleaños hoy Alessandro Altobelli. Este señor fue futbolista italiano, jugaba la posición de delantero, integró la selección nacional y participó en España 82. Recuerdo que en España 82, aquel genio de delantero italiano Paolo Rossi estaba en sus mejores momentos, pero Altobelli no jugó tanto en ese 82. En el 86 ya era titular indiscutible y estrella de la selección italiana. Imagínense ustedes que anotó 4 goles de los 5 totales que hizo la escuadra. Así que fue campeón mundial de fútbol en el 82 y en el 86 llegó a octavos de final. Altobelli está de cumpleaños. Y está de cumpleaños también Alfonso Cuarón, este director, guionista, productor de cine, editor, fotógrafo, de todo. Oscar al mejor director por la película Gravity del año 2013 y por Roma 2018. Así que felicidades a Alfonso Cuarón.
Y ya terminaste, que veo. Bueno, mira, el partido sigue igualito.
Y gana, tiene unas ganas que se acabe el partido porque está ganando 3-2.
Así mismo es, rapidito. Eso se va a terminar casi ya. Nosotros nos quedan acá unos minutos. Así que vamos a estar hablando de música por estos minutos que nos quedan. Se ha estado hablando muchísimo de Ángela Álvarez. Es esta señora de 95 años, señores, y se dice fácil, pero ganar un Grammy con 95 años, todo se puede, ¿verdad? Es decir que tú pronto tendrás el éxito, solo tienes que cumplir 95 años, Alfredo. Esta cubana ganadora estuvo conversando con la fantástica Lili Estefan, y Lili Estefan aprovechó para preguntarle y algunos consejos de cómo llegar así, con 95 años tan vital. Ella le dice, si a los 95 tú pudiste, todas podemos. Y ella le cuenta a Lili Estefan, porque ella le pregunta, tú bailas, me dicen que tú bailas zumba y que también, si te ponen un reggaetón también. Y Ángela Álvarez comienza a sonreír y a reírse y le dice que no, reggaetón no, pero dice que baila zumba. ¿Qué te parece?
Le zumba a los 95 años.
Le zumba a los 95 años tener el éxito, señores. Nunca es tarde si usted tiene un sueño y lo puede alcanzar. Y bueno, ella comienza a darle muchísimos consejos y comienza a hablar de que siempre hay que tener una esperanza, que nunca se tiene por qué estar triste, deprimido. Ella dice, yo siempre cuando estoy un poco deprimida le pido a Dios que me dé la fortaleza que Él puede dar y que me dé alegría y sobre todo muchísima salud. Dice, no le pido una casa, ni un carro, ni un brillante, sino salud, porque con salud tú puedes hacerlo todo. Un primer álbum en el año 2021, salir por la puerta grande, ancha del mundo de la música con un Latin Grammy. Eso dice muchísimo de esta señora, que sus canciones la pueden buscar en YouTube y ahí están todos sus temas. Le ha compuesto muchísimo a Cuba cuando fue a recoger el premio, pues a las primeras palabras de agradecimiento fueron para esa Cuba que dejó hace tantísimos años, pero que no ha podido sacar de su corazón. Así es la vida, como dice también Camila Cabello, ¿no? El problema es estar enfocado y saber qué tú quieres, pasito a pasito. Poco a poco se logra todo.
Hoy quiero cantar a mi Cuba bella. Hoy tal vez voy a llorar pensando en ella, porque Cuba es mi patria querida. Porque en Cuba fue donde yo nací, pasé mis años de infancia y todas mis ansias se quedaron allí. Pienso mucho en ti, oh patria querida. Sueño como Martí de verte libre algún día, porque eres tú, oh patria querida, ese bello rincón que añoro cada día. Quisiera.
Bueno, lo más lindo de esta señora es que dice que no le ha dejado de componer a Cuba, que Cuba está en su corazón y que, bueno, hay muchos que han escrito sobre ella y los artículos tienen cosas como esta. Dice, escuchar la música de Ángela Álvarez es como leer un libro autobiográfico. Cada canción relata momentos claves de su vida. Ella ha contado sus vivencias y cómo las comenzó a documentar en papel y en guitarra desde el inicio de la década de los 60, que cuentan una historia familiar, sino también el exilio que tuvo que sufrir su familia luego de la llegada de Fidel Castro al poder. Después de escuchar a Ángela Álvarez, vamos a hablar de esta cantante que tuvo grandes éxitos en los años de los 80. Y cuando te cuente por qué vamos a hablar de ella es porque falleció a los 63 años de edad. La noticia fue confirmada por su publicista Judith Amos en Twitter. Y estás escuchando el tema. Estamos hablando de Irene Cara. Bueno, por el momento se desconoce la causa de muerte, que según su publicista será revelada cuando haya información disponible. Y bueno, el papá de Irene Cara era puertorriqueño, su mamá cubano-americana. Así que por ahí está la sangre cubana de ella, o estuvo. En el año 1980 saltó a la fama cuando consiguió el papel de Coco Hernández y cantó la canción principal de Fama. Y esta actuación le valió una nominación a Mejor Actriz en los Globos de Oro del año 1981. Pero sin duda, este tema de Flashdance, What a Feeling, fue el que coescribió y cantó y fue un éxito de taquilla total. Le pudo ganar un premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina, así como un premio a la Academia a la mejor canción original. Esto tú sí lo recuerdas, ¿verdad? Sí. Bueno, Irene Cara falleció en su residencia de Florida, acá en Estados Unidos.
Que descanse en paz.
Así mismo es. Nos vamos despidiendo con este tema. When there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone. Where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado del rey James I y la gloriosa revolución.
Después de la muerte de Charles II en 1685, su hermano menor, el rey James II, subió al trono. James II pasó gran parte de su juventud en el servicio militar.
Durante el gobierno de Oliver Cromwell, sirvió como oficial en el ejército de Francia. Y cuando Charles II ascendió al trono, era el sumo almirante de la Real Marina de Guerra Británica. Poco después que su hermano recobrara el trono, le fue ofrecida la posición de almirante de las Fuerzas Navales de España.
En Francia, James II adoptó las prácticas de la Iglesia Católica Romana, que en 1532 había sido eliminada de Inglaterra por el rey Henry VIII, que declaró una religión de Estado, nombrándose a sí mismo como supremo pontífice de la Iglesia de Inglaterra.
Aun cuando el catolicismo continuó dominando en Inglaterra durante los años 1500, el país se inclinó hacia el protestantismo cuando Martin Luther inició el movimiento de la Reforma. Cuando el rey James I subió al trono en 1603, Inglaterra se encontraba en un mayor vuelco hacia el protestantismo.
Llegado el momento en que James II subiera al trono en 1685, ya había tomado la Eucaristía católica y su esposa Anne también era seguidora de la fe. La situación presentó muchos problemas para el rey James II, ya que Inglaterra había adoptado medidas opresivas contra los católicos.
En 1673, el Parlamento de Inglaterra aprobó el decreto de prueba, que demandaba que todos los funcionarios civiles y los oficiales militares se sujetaran a un juramento de denuncia de algunas de las más sagradas doctrinas de la Iglesia Católica Romana y recibieran la Eucaristía bajo la Iglesia Estatal de Inglaterra en lugar de la católica.
Requería también que quienes desearan conseguir empleo debían tomar la comunión en la estatal Iglesia de Inglaterra. James II rehusó obedecer el decreto de prueba y hacia fines de la década de 1670, su adherencia al catolicismo era de conocimiento público.
El rey Charles II estaba disgustado por la lealtad de James II a la Iglesia Católica Romana y existía también malestar público en contra de él. Esto condujo a la crisis de exclusión, una serie de proyectos legislativos de ley que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí.